Bueno, ¿empezamos?
Sí.
Ok, una cosa que yo olvidé de mencionar la vez pasada, un poco porque no se aplicaba, pero me parece que vale la pena mencionarlo igual. Las páginas en el Talmud, ahora estamos en la primera página, pero las páginas, una más, ¿no? Una más, para otro lado. Las páginas en el Talmud tienen cara A y cara B. Entonces vos tenés, ahora estamos en Daf Beis, que es la primera hoja en realidad, la segunda hoja es la primera. Hay varias explicaciones, la primera más sencilla porque la, ¿cómo se llama? El Daf Shar, la introducción, la carátula, ahí está, la carátula es nada, la carátula dice Masejet Makot, Talmud Babli, ¿sí? Entonces esta es la 1, y bueno, la próxima es la 2. Esa es la razón más sencilla, pero una razón un poquitito más hasidish, un poco más profunda, porque en realidad nosotros siempre estamos en el Beis, siempre empezamos de la 2, el Aleph es Hashem. Y nosotros no sabemos todo. Empezamos a saber a partir de la Beis. Y es una de las ideas también porque la Torah empieza con Beis, Breishis, y no con Aleph. Hay toda una historia en el Talmud, en el Zohar, qué sé yo. El punto, por lo menos en este contexto, es que nosotros empezamos de la Beis. Y la página Beis, la página Bet 2, tiene Bet Amud Aleph, hoja 1, Amud Beis, hoja 2. Entonces esto lo digo para entender la técnica, digamos, cómo funciona el Talmud. Y otra cosa, cuando uno escucha una referencia, dice, está escrito en el Talmud, por ejemplo, nosotros estamos estudiando Makot. Makot tiene 23, 24 hojas. ¿Cuánto tiene? 24, hasta 24b. Si alguna vez alguien te dice, el Talmud Makot 58a dice, disculpame, Makot tiene 24 hojas, A y B. Así que estás inventando. No existe. O el Talmud Sanedrin 25c dice, ¿qué dice? Dice que los judíos son, ok, gracias, ya sé que estás diciendo cualquier cosa, porque no existe, no existe.
¿Y dónde dice Ale?
No dice en ningún lado.
Ah.
En algunas ediciones, más modernas, incluso en este tiene un puntito, ¿ven acá?
Sí.
Hay un puntito al lado de la B.
Sí.
El que tengo yo es un poco más viejo, no dice nada. Fíjate del otro lado, es una B con dos puntitos.
Sí.
Eso es A y B.
Okay.
2A y 2B. Este que tengo yo es un poco más viejo y no dice nada. Y ahí cuando no dice nada, sabes que eso es A. Y del otro lado hay un número directamente, ni siquiera una letra. Entonces sabes que esa es la B. Bueno, esta es una cuestión, digamos, técnica.
Interesante, toda edición del Talmud va a tener la misma cantidad de páginas.
Sí, sí, sí.
Se sigue Talmud de Vilna.
Esto es a partir de Vilna, correcto.
A partir de Vilna, toda
edición. Es una edición específica que se llama la edición de Vilna, todo el mundo tiene la misma. Con la razón muy sencilla de que si vamos a discutir, podamos discutir sobre los mismos asuntos. En tal lugar, en tal página dice tal cosa, uy. Incluso, no tiene nada que ver con nosotros, dale, va y que estemos en los talones. Pero hay un, lo escuché cuando el Rebe se casó, hubo muchos rabinos en Varsovia, fue esto, muchísimos rabinos, imagínense la época, 1920 y pico, no recuerdo el número exacto, 1920 y pico, sí. Fue un rabino, que no recuerdo el nombre, yo soy malísimo con los nombres, y empezaron a charlar, y este rabino fue con un hijo de él, y el hijo contó después la charla de su papá, con el Rebe, era Sanedrin 25A. Y otros le decían, no, Nazir 3b. Entonces otro pensaba y respondía, no, está escrito un Makois 5a. Ni siquiera decían qué decía. Claro. En la página nomás, pa, 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 y de vuelta hasta llegar a alguna conclusión. Bueno, tenés razón, no tenés razón. Gente que tiene otra mentalidad, ¿sí? Pero no, es interesante por lo menos saber qué es aceptable cuando uno cita algo. Y no hay que creerse todo lo que le dicen, hay que ir a buscar. Es kosher que el rabino te diga, ok, lo tengo que buscar, no me acuerdo el número exacto, ok, eso está bien, no somos máquinas, pero no, decir cualquier cosa no. ¿Está escrito? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde viste una cosa así? Suena medio raro. Bueno, en tal lugar está escrito, ok. Vamos. La clase pasada vimos la Mishnah, hoy la vamos a repasar bien rápido para meternos en el tema y vamos a meternos de lleno en la Gemara. La voy a leer de vuelta la Mishnah. De vuelta, con el objetivo de repasar nomás. ¿Cómo es que los testigos se vuelven Zeimemim? Zeimemim significa de vuelta falsos, lo hablamos en la clase pasada. Donde, y lo vamos a ver, la Gemara lo va a discutir. El testimonio puede ser que sea verdadero, puede ser que lo que digan es verdad. Ellos son falsos, como personas. ¿Por qué? Porque no estuvieron en ese lugar, no puede ser que hayan visto esto. No estabas ahí. Bien. ¿Cómo los testigos se vuelven zoimemim, falsos? Dos puntos. Me'idim anu beish ploini. Vienen dos tipos y dicen, nosotros testificamos que fulano, ploini, shu ben gerusha ben halutza, es hijo de una divorciada, o hijo de una mujer que hizo halitza, que tenía que casarse con, esto ya lo hablamos,
sí,
con el hermano de su esposo muerto, y no tuvieron hijos. Automáticamente un kohen no se puede casar con estas mujeres. Automáticamente el hijo de esta mujer no es kohen. Como yo dije la vez pasada, está todo bien, está todo kosher, se llama halal, no es un kohen, simplemente es eso. Pero acá, evidentemente, el tipo este, el kohen sobre el cual están testificando, comía truma y estaba en el templo trabajando y... No, no te corresponde. Se prueba que estos dos testigos eran falsos. Vamos a verlo más adelante en la Gemara. Se prueba que son falsos. ¿Qué hacemos con estos tipos? Si la Torah dice, la Torah dice, le vas a hacer a este tipo, a los testigos, lo que ellos quisieron hacerle al ¿cómo se dice? Al Cohen este, no sé, sobre quien estaban testificando. ¿Cómo hacemos que estos dos tipos, supongamos que eran Kohanim, dejan de ser Kohanim? Listo. Pero si tu mamá era kosher, digamos, para ser esposa de un Kohen, tu papá es un Kohen, ¿por qué te voy a hacer yo dejar de ser Kohen? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué poder? No puedo hacer eso. Entonces no puedo aplicarle el mismo castigo que ellos venían a aplicar sobre quien testificaban. Entonces dice la Mishnah, Ey no embriñase ze ben gerusha ben halutza, no vamos a decir que este tipo, estos tipos que testifican, se vuelvan ellos automáticamente hijos de una divorciada. Disculpame, si mi mamá no se divorció nunca, no puedo ser hijo de divorciada. No, nosotros venimos y decimos que vos sos hijo de divorciada. No decimos esto. Tacto, bajo el otro, o sea, a cambio del otro. Ela, loikerbaim, le damos 40 latigazos. Que mucho más adelante vamos a estudiar qué significan, cómo es, ahora no. Entonces, vemos de esta Mishnah, ahora vemos un caso parecido, pero vemos de este primer pedacito, cuando no podemos aplicar el mismo castigo que estos tipos venían a aplicar sobre quien testificaban, le damos latigazos. No es que le decimos, bueno, zafaste, chao. No. Latigazos, no, después son Arbaim Hazar Ajas, así está escrito en la Mishnah más adelante. Son 40 menos 1, son 39. Me'id, próximo caso. Me'id inano beish ploini. Después la Gemara va a explicar por qué decimos 40 y no 39, pero más adelante. Me'id in bien Yeshua, muy bien. Me'id inano beish ploini, shukayab le golus. Nosotros, otro caso, ¿sí? Esto es muy común en la Mishnah, que sin comas, sin puntos y nada, terminó un caso, viene el próximo caso. De hecho, uno de los, no sé si llamarlo, pilares o fundamentos de estudiar Talmud es entender dónde terminó la frase, dónde empieza la frase y dónde termina, porque si no uno sigue leyendo las otras palabras y no tiene sentido, cualquier cosa. Nosotros testificamos sobre fulano, mengano, Shuhaya Blegolos, que el tipo se tiene que ir al exilio porque mató a alguien sin querer. Ahora, se probó que estos testigos son falsos y estos tipos no mataron a nadie, ni queriendo ni sin querer. Entonces, ¿por qué lo vamos a mandar al exilio? No vamos a decir que estos tipos se vayan al exilio a cambio de la persona sobre quien estaban testificando. No decimos esto. El Aloy Kerbain recibe 40 latigazos. Vos quisiste mandar a alguien al exilio, no te mandamos a vos al exilio, te damos 40 latigazos. Esta era la Mishnah. Bien. La vez pasada, simplemente, muy muy por arriba, vimos la pregunta de la Gemara. Hoy vamos a verla más en detalle, pregunta, respuesta, etc. Paso número uno para entender la respuesta. Todavía ni vimos la pregunta, pero paciencia. Para entender la respuesta es lo siguiente. Los personajes que discuten en la Mishnah se llaman Tanaim. En esta Mishnah en particular no aparece ningún personaje. Entonces se llama Stam Mishnah. Una Mishnah que no tiene nombres. Hay una regla de interpretación, que no están acá, están en otro lado, en donde dice Stam Mishnah Rabbi Meir. Cuando una Mishnah no tiene nombre, es porque el autor fue Rabbi Meir. Pero incluso así hay Mishnayot que no tienen nombre, y la Gemara se vuelve loca tratando de entender quién es el autor, que no es Rabbi Meir, porque Rabbi Meir dijo algo opuesto en otro lado. Entonces no puede decir esto mismo acá. Pero bueno, estos son otros maíces que no tienen que ver acá. Stam Mishnah, no tiene nombre. Los personajes que discuten en la Gemara se llaman Amoraim. Estamos hablando de unos 200 años, 250, depende del tipo de Tan, hay anteriores también, pero más o menos 200, 300 años de diferencia entre uno y el otro. Amoraim.
Una pregunta.
Sí.
Vos leíste la Mishnah.
Sí.
¿Qué es lo que dice acá?
Keitzar.
Keitzar. Y Makot es el nombre de la parte.
Makot es el nombre del tratado talmúdico.
Bien.
Del tratado.
Y vos leíste la Mishnah de Keitzar y abajo está la Gemara.
Correcto. ¿Viste donde es la Gimel Mem?
Sí.
Ahí empieza la Gemara.
Y eso es una explicación de lo que acabamos de leer.
La Gemara va a cuestionar, ampliar y explicar lo que nosotros leímos. La Gemara es una explicación de la Mishnah. En resumen, sí.
¿Y la Mishnah está en otro lado además de en el Talmud?
Sí, hay libros de Mishnayot. Hay un libro que se llama La Mishnah, donde vos podés estudiar Mishnayot sin estudiar Gemara. Ahora.
¿Y Gemara es todo lo que no es Mishnah y Gemara en esta hoja?
Porque también está buena la pregunta. Sí y no.
Había dos comentarios de dos rabinos, ¿no?
Sí, sí. Ahí va. Está bien la pregunta. Vamos paso a paso. Primero que nada, respondiendo a lo que vos dijiste antes, lo que preguntaste antes, hay un libro que se llama La Mishnah, que incluso no hay Gemara para toda la Mishnah. Hay tratados de Mishnah que no tienen Gemara. Hay tratados de Mishnah que sí tienen Gemara. Esto por un lado. ¿Por qué no tienen Gemara? Porque no se vio necesario expandir sobre esos Mishnayot. Yo qué sé, hay Mishnayot que hablan de pureza e impureza. Hoy en día estamos todos impuros igual, así que ¿para qué vamos a empezar a discutir esta cuestión? Ya está. Entre paréntesis, también está el Talmud Yerushalmi. Esto es el Talmud Babli, que estudia todo el mundo, de Babilonia. El Yerushalmi es unos 200 años anterior, un poquito menos, pero más o menos. Y hay Gemara para casi todo el Talmud Yerushalmi. ¿Por qué se estudia el Talmud Babli y no el Yerushalmi? Punto número uno, el Yerushalmi es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque lo que en el Talmud Babli una discusión puede ocupar una página, en el Talmud Yerushalmi son dos líneas. ¿Qué significa? Que no está la cantidad de pasos necesarios, racionales, ¿sí?, lógicos, para llegar a la conclusión. Te aparece la conclusión. Pero decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, si vos sos un bruto, es problema tuyo.
Claro, se sobreentiende que hay un montón de cosas que claro, vos ya deberías
saber.
Vos
no sabés. Nosotros sabemos. Entonces, este punto número uno, el Talmud Babli es mucho más vueltero. Incluso hay un pasuk de Mahayakim y Shivani Hashem, está en Eija, si no me equivoco. En las oscuridades me asentaste, Dios. Eija fue Irmiau, que lloraba por la destrucción del primer templo. Y es un libro re duro, muy duro. Cortito y duro. Pero entre las cosas que dice es, en la oscuridad me sentaste, Dios. Imagínense la destrucción, la muerte, qué sé yo, en la oscuridad. Dice el Talmud, Ze Talmud Babli. La oscuridad es el Talmud de Babilonia. Eso es oscuridad. ¿Por qué? Porque es tan vueltero.
El Babilonia.
Talmud Babli. Es tan vueltero y tan loco y tan para atrás, para adelante, para atrás. Prueba, contra prueba. ¡Uy! Es oscuridad. ¿Por qué? Porque evidentemente no sabían. Es que no sabían las cosas, no malinterpreten. Discutían tanto y daban tanta vuelta a las cosas que se vuelve a veces oscuro. No, como hay un dicho, no esclarezca que oscurece, algo así.
No
esclarezca
que oscurece.
Sí. A veces te vuelve loco. Entonces, esta es una de las ideas por las cuales estudia Talmud Babli. Es más fácil que el Yerushalmi. Y la segunda, que es muy importante también, el Talmud Babli, como su nombre lo indica, fue escrito en Babilonia. El Talmud Yerushalmi, como su nombre lo indica, no fue escrito en Yerushalayim, pero Yerushalayim es el centro del mundo, el centro de Eretz Israel, se escribió en Eretz Israel. Nosotros vivimos en el Golos, en exilio. Entonces, es más significativo para nosotros las leyes, como las leyes parten del exilio mismo, que las leyes como vienen de Yerushalayim. A pesar de que en Yerushalayim vos podés estar enfrente del Kotel, e igual estás en exilio, te guste o no, porque el concepto de exilio es que Dios está oculto, y estás frente al Kotel y lo ves a Dios, no, te puedes emocionar y está todo bien, y alevar, y ojalá estuviésemos todo el día ahí, pero Dios no lo ves. Eso se llama exilio igual, una cosa espiritual. Entonces, a pesar de que en Yerushalayim igual estás en exilio, ni que hablar que en Babilonia o La Plata, estás más en exilio que en Yerushalayim, sin duda. Entonces, para nosotros que somos Yehudim de la Golá, del exilio, entonces estudiamos el Talmud Babli, que fue escrito en el exilio, considerando las dificultades del exilio, las problemáticas del exilio, y no el Talmud Yerushalmi, que viene, digamos, de otro lado. A pesar de que, y esto cabe anotarlo, digamos, también, decirlo, aquellos que no están en Talmud Babli, pues se aprende de Yerushalmi. Y a veces hay discusiones entre Babli y Yerushalmi. cuando el Babli dice sí, por cualquier cosa, sí, y el Irushalmi dice no, la halajá es como el Babli, no como el Irushalmi. Por esto mismo que yo dije antes, está más refinada la ley, se llegó a más, a mayor profundidad, por lo tanto es más correcta.
¿Cuál? ¿Babli?
Babli. Babli. El Babli que el Irushalmi, sí. Ahora, la segunda pregunta.
El concepto que vos tenés no existe, entonces el Yehudi que no está en el exilio.
Correcto. Hay un maise famoso, yo lo conté montones de veces, así que no se quejen que lo repetí, de algún rebe, un Polish rebe, que escuché el nombre de varios rebeim, así que no sé, un rebe. La gente estaba gritando en las calles, llegó Mashiach, y qué sé yo. Entonces el rebe escuchó lío en las calles, y abrió la puerta a ver qué estaba pasando, y la gente dijo, llegó Mashiach, llegó Mashiach. Entonces, perdón, llegó una persona, le dijo, llegó Mashiach, el rebe abrió la ventana, miró, Mashiach no llegó, cerró la ventana, siguió estudiando en su mundo de rebe. Mashiach no había llegado y lamentablemente hasta ahora por lo menos no llegó. La pregunta de la historia es, ¿por qué tuvo que abrir la ventana? Que el rebe era un tzadik, ¿sí? Que se yo, gente especial, no se dio cuenta que no llegó Mashiach. Y la respuesta es, él vivía en la época de Mashiach, para él ya había llegado Mashiach. Espiritualmente hablando, él vivía en la redención, pero había que ver si para el resto de la gente llegó Mashiach. Abrió la ventana, miró para acá, para allá, muchachos, lo siento mucho, hay que seguir esperando. Entonces hay gente, tzadikim, pero es un nivel espiritual extremadamente elevado, no tiene nada que ver con nosotros, que viven, hay una expresión, oilom hotire bejayeja, tu mundo vas a ver en vida. O sea, el mundo por venir, lo vivís ahora. Eso es un tzadik. Para nosotros no existe el yehudí que no está en exilio. No existe. Para nosotros, gente común, digamos. Sí.
O sea, no es un concepto político, es un concepto místico.
Totalmente espiritual.
Estás hablando desde allí.
Sí, totalmente.
Punto de vista político.
Hay diferentes posiciones, opiniones, no es ahora el momento. Lo segundo que preguntó Bruno, en realidad es muy importante para entender cómo es la técnica, digamos, de la página esta. Como yo les dije la otra vez, lo que está en el medio es Talmud, digamos, o sea, Mishnah y Gemara. Lo que está a los costados son los comentarios, uno es Rashi y el otro es Tosafot. Pero incluso dentro de la Gemara, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar ahora, dentro de la Gemara no es todo lo mismo. Y en muchísimos casos, casi siempre, el texto se ocupa de decirte de dónde viene lo que te estoy diciendo. No es todo lo mismo. Cuando uno estudia con chicos chiquitos que empiezan a estudiar, es común, y es una herramienta fantástica, acá no lo vamos a hacer, pero es una herramienta interesantísima, diferentes colores. Y pintamos, yo voy a decir nombres que quizás no los entienden, no se preocupen, ahora explico. Pintamos Mishnah de un color, Braisa de otro color, Membra de otro color. ¿Qué es una Mishnah? La Mishnah, lo que ya dijimos recién, el compendio de Rabí Yehuda Nasi. ¿Qué es Braisa? Es todo aquello que quedó bar en arameo, es afuera, afuera de la Mishnah. Cuando Rabí Yehuda Nasi compiló la Mishnah, seleccionó de diferentes anotaciones que tenía, las ordenó con un orden determinado que él ideó, y hay muchas cosas que dejó afuera, o porque estaban equivocadas, o porque eran redundantes, o porque no eran claras, diferentes cuestiones. Entonces la Gemara trae muchísimas, no todas, muchísimas braitot en plural, braisa, braita es en singular, braitot en plural. Y tiene una palabra específica, Tania, para decirte, ojo, lo que viene ahora es una braisa, no es una Mishnah. Cuando dice Tnan, lo que viene ahora es una Mishnah. Lo que dice Tania es una braisa. Y después está lo que se llama una membra. Membra es una frase de los personajes de la Gemara, de las Amoraim. ¿Por qué importa saber qué es qué? Porque según de dónde viene, es el poder, digamos, que tiene esa frase. Si lo dice una Mishnah, fuiste. Esto es así. A menos que tengas otra Mishnah que dice diferente, bueno, yo apoyo la Mishnah A, vos apoyas la Mishnah B. Listo, estamos bien. Si lo dice una braisa, puede ser que sea alajá, puede ser que no sea alajá. La Mishnah también hay muchas que no son alajá. Pero bueno, siempre complicando la cosa. Igual Tereta, sí. Si lo dice una braisa, puede ser que sea alajá, puede ser que no sea alajá. Si lo dice una moira, una membra de una moira, se tiene que apoyar en alguna Mishnah o en alguna braisa para decir lo que él dice. No existe que una moira saque de la galera una idea y diga, bueno, esto es así, porque se me canta a mí. ¿Quién sos vos?
¿Y esos son posteriores o contemporáneos?
Posteriores.
Son los que discuten el Talmud.
Claro, la Gemara. Igualmente, Gemara, sí. Igualmente, entre los Amoraim mismos hay diferentes épocas, son como 4 o 5 épocas diferentes, entre los Tanaim hay diferentes épocas, y vos lees el texto y en realidad es, parece plano. Entonces, estaban todos sentados, no sé, 350 personas, por decir un número, todos sentados discutiendo, y no era así, no enseñaba. Puede ser una discusión, tardó 50 años en desarrollarse. Porque en una yeshiva, en un lugar, dijeron una cosa, y quedó ahí la cosa como diciendo, uy, eso no es, no sabemos, y discutimos, hasta que en otra yeshiva, 30 años después, surgió otro estudiante y dijo, lo que una vez hace 30 años dijo tal, en realidad es así. ¡Oh! Más del todo, ahora lo entendimos. Y el Talmud te lo registra todo pegado, uno atrás del otro. Y si vos no sabés los nombres de los personajes, quién es cada uno, decís, bueno, parece que estaban todos juntos. No, no, señor, no estaban todos juntos. Y eso a veces es importante para saber quién era estudiante de quién, porque quién cita enseñanzas en nombre de quién, y cuál discute con cuál, hay reglas. Si discute este con este, la alhaja como este. Si discute este con el otro, la alhaja como el otro. Hay reglas, no es así, Hefker se dice, no está libre a tu interpretación, no señor, no señor. Esto es interesante, no sé, esto de vuelta, no lo sé, lo subrayo, así que no me lo doy de nada especial, no sé en los otros libros poner de filosofía, de medicina, vos lees el libro, imagino esto, ¿sí? No lo había escrito en ningún lado, no hay reglas de interpretación, vos lees el libro y como vos entendés, bueno, esto es lo que dice el autor, él lo entiende de una manera, yo lo entiendo de otra, pero vamos al autor, el autor dice esto. En el Talmud no es así, perdón, pero no es así. Vos lees y hay una forma correcta de entenderlo. Y si vos lo entendiste de otra manera, disculpame, pero estás equivocado. Existe, y esta es la discusión entre Rashi, Tosafot, qué sé yo, existe diferentes interpretaciones. Sí, correcto. Hay discusiones sobre qué quiso decir el Talmud. Sí, es verdad. No es que lo estoy ignorando, es verdad. Pero hay ciertas cuestiones que son indiscutibles. No se discute. Por ejemplo, lo que yo mencionaba antes, cuando discute Rabbi Meir con Rabbi Yehuda, la halajá es como Rabbi Yehuda. Ahora, si a vos te cierra más lo que dice Rabbi Meir, más el top, pero no es halajá. Pero es más lindo, más interesante, pega mejor con el versículo, todo lo que quieras. Cuando Rabbi Meir discute con Rabbi Yehuda, la regla de interpretación es que la halajá es como Rabbi Yehuda. Se acabó. Tiene un conjunto de reglas de interpretación. Entonces, volviendo a tu pregunta, todo lo que aparece en el medio es Gemará y más o menos. Sí y no, porque es la Gemará, pero cita de diferentes fuentes. A veces versículos, muy común también.
Está en la Sagrada.
Este es otro maíz. Cuando lleguemos vamos a hablar de eso. Sí, es otro maíz, para no volvernos locos. Vamos a la Gemará. La Gemará empieza donde dice Gimel Mem. La Gemará está escrita mitad en arameo, mitad en hebreo, palabras claves, yo voy a ir diciendo cómo se entiende cada cosa, si no nos vamos a volver locos. La primera palabra de la Gemara en este caso nos está indicando una pregunta, ha, es en arameo, ha es una pregunta. O sea, es como si fuese un símbolo de pregunta nuestro, en castellano el que abre la pregunta, en inglés no hay, pero en castellano sí, ha, te está abriendo una pregunta. Y es fundamental cuando uno estudia prestar atención. Porque si no prestas atención, se te saltó una palabra y no entendés nada de lo que está preguntando. Así que hay que prestar atención. La Gemara va a preguntar sobre la primer frase de la Mishnah. El primer pedacito. Y le va a agregar una palabra. Así que presten atención. Vuelvo a la primera línea de la Mishnah, ¿sí? Keitzad, en el recuadrito. La Mishnah decía, Keitzad ha'edin na'asim zoymemim. Cómo los testigos se vuelven falsos. Zoymemim. Ahora vamos a la primera línea de la Gemara, donde estaba el ha. Pregunta la Gemara, ha, o sea, pregunta, Keitzat ein ha'edim nasim zememim mi ba'yelei. Punto, acá terminó la pregunta. ¿Cómo no se vuelven falsos los testigos? Debería decir. Mi ba'yelei es debería decir. Debería estar escrito en la Mishnah, tengo un problema con el texto de la Mishnah, no me gusta, está mal. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eidim zememim? Vasisem loy kasher zomam la seis leachiv. Le vas a hacer a él, al tipo que viene a testificar, lo que él le quiso hacer al otro. Eso se llama Eidim Zoymemim. Y acá, no le hacemos lo que el tipo viene a testificar. El tipo testificó que la madre de este tipo, de este supuesto Cohen, era divorciada. No hacemos que su mamá de repente sea divorciada. No le hacemos lo mismo. Entonces, ¿por qué se llama Zoymemim? Está mal. El texto no fluye. ¿Cómo no se vuelven Zoymemim, debería decir? ¿Se entiende? Uh-huh. Veoid. Más aún. Y acá, como introducción, antes de ver el próximo pedacito de la pregunta. La chapa, por así decir, para hacer Amoira, para discutir en el mundo de la Gemara, de los Amoraim, es que vos sepas todas las Mishnayot. Tenés que saber todas. Nosotros obviamente somos un desastre, yo por lo menos, sin duda. Tenés que saber todas las Mishnayot. Nosotros leíamos de todo bien. Pero, originalmente, estos personajes se sabían todas las Mishnah. No es que se sabían todas las Mishnah, en algún lugar debe estar escrito. No, no, no. La tenían registrada de memoria entera, la A a la Z. Entonces, esto lleva, no es que esté todo el día así, pero es muy común. Esto lleva a que cuando surge un problema con una Mishnah que está escrita en otro lado, puede ser más adelante, puede ser más atrás, puede ser en otro tratado, el Talmud asume que vos sabés esa Mishnah. Si vos sabés toda la Mishnayot, si no hay que hacer leyendo esto, cerrá el libro y andá a estudiar Mishnah. Cuando te la sepas entera, vení a estudiar Gemara. Ok, no vamos a hacer esto, y en la práctica no lo hace nadie. El Pirkei Avos dice en la ética de nuestros padres, hay 5 años entre los 13 años y los 15, entre los 13 y los 15, si no me equivoco, no son 5. Que uno estudia Mishnah, después a partir de los 15 estudia Gemara. Hoy en día no se hace así, no importa, todo bien. Por eso va a aparecer una Mishnah que está más adelante. Y no es un problema, ahora va a aparecer, y no es un problema como decir, pará loco, si todavía no la estudié, ¿qué me estás citando? No, 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 no. Asumo que vos sabés toda la Mishnah, para adelante y para atrás, y te la sabés de memoria. Entonces acá viene la cita de algo que nosotros todavía no estudiamos. ¿Sí? A lo que voy es, lo repito simplemente para que quede más claro, quizá con otras palabras, a lo que voy es, por ejemplo, Pirush Rashi, cuando Rashi comenta en la Torá, no en el Talmud, en la Torá, él se apoya, el Rambam hace lo mismo en su libro, él se apoya en todo lo que ya dijo antes. Pero yo no me puedo apoyar en algo que te voy a decir después. Cuando vos entras en la facultad para estudiar matemática, cualquier cosa, el profesor de segundo año de lo que sea, no sé, yo no conozco matemática, no puede asumir que vos conocés las materias de quinto año. Y si lo asume, está equivocado. No se puede enseñar así. Disculpame, yo soy estudiante, estoy avanzando, no sé lo de quinto año, estoy en segundo. Acá es un poco diferente. Acá sí asumimos que vos lo sabés. Pero no porque sea otra categoría, estoy en segundo año, me hablas de quinto año. Si estás estudiando Gemara, es porque ya te sabes toda la Mishnah. Entonces, si yo estoy en segundo año de la facultad, puedo asumir, como profesor, que vos te sabés perfecto todo lo que viste en primer año. Y si no te lo acordás, discúlpame, es tu problema. Yo soy profesor de segundo año. Yo no soy profesor de nada, pero el profesor podría decir tranquilamente, yo enseño en segundo año. Si vos tenés un problema con primer año, no es mi dificultad, no es mi problema, andá a estudiar. Acá asumo que vos empezás el primer año terminado, y vamos al segundo año, te voy a llevar al próximo nivel, si no, ¿para qué estás acá? ¿No?
A muchos, ¿vieron esa historia de los libros hablantes? O sea, los Tanaim, también llamaba Astana al que sabía absolutamente de memoria y se lo citaba.
Sí, lo vamos a ver.
Y más aún, se le tomaba lección y relato. Decía, a ver, repetime qué es lo que vos estás diciendo. E inclusive a veces tenemos relato de, no, lo estás diciendo mal.
Sí, sí, lo vamos a ver. Eso se llama Tana, lo vamos a ver más adelante. Sí. Pero, bueno, entonces, volviendo, la pregunta era inicial... No le hacemos lo mismo a estos testigos que ellos vinieron a testificar sobre esta persona, a testiguar sobre esta persona. Entonces la Mishnah debería decir cómo los testigos no son Zoymemim, porque no le hacemos lo mismo. De hoy, la línea empieza así, de hoy, más aún, mi de Katan y Lekaman, dado que está escrito más adelante, en una Mishnah, Lekaman es más adelante. ¿Qué dice la Mishnah más adelante? Aval Omru Lohem, sin embargo, esto está citando la Mishnah, sin embargo, si dijeron a ellos, perdón, a los testigos. Hey yahatem meidim. ¿Cómo ustedes testifican, por ejemplo, que A lo mató a B? Sheharei be'oi seyayim. Porque ese día, atem heisem haisem imanu bemakim ploini. Harei eiluzememim. Ustedes estuvieron con nosotros en tal lugar. Y dice la Mishnah más adelante, he aquí, esto se llama zoememim. O sea, no es solamente una pregunta, digamos, lógica. Trae una prueba de la Mishnah concreta y clara, que Zoymemim son tipos que no estuvieron en el momento en que ellos testifican que sí estuvieron. Puede ser que sea verdad lo que dicen, pero no estaban ahí. No estaban ahí. Acá hay una frase entre paréntesis, esto es muy común también en la Gemara, esto es una cuestión de edición, no hacia el texto de la Gemara. Antiguamente, obviamente, esto se copiaba a mano. Sí, la Gemará del año 400 y la imprenta 1490, ¿cómo era? ¿Algo así?
Sí.
En Gutenberg.
Sí, 70,
80. Bueno, 70, 80, por ahí. Obviamente, entre el 400 y el 1400 fue todo a mano.
Antes había xilografía, pero la xilografía no era.
Sí, y se filtraban muchos errores. Entonces, el texto acá está corregido, digamos. Pero aún así, es interesante, no querían sacar lo que por generaciones y generaciones se infiltró en el texto, no es que lo borraban y chao. Está ahí también, y hay una notita al costado que dice que tal rabino, el Maharam, Moijekze, borraba esto. Esto no es parte del texto. Y para nosotros no hace ninguna diferencia en realidad, ¿sí? El punto acá, estamos después del paréntesis. El punto acá es, ¿ven dónde estoy? Donde dice Tana, después del paréntesis. La línea empieza de Eilu Ein Zemem. El punto es que el texto de la Mishnah es raro, es extraño. No estamos hablando de Eidim Zememim, de testigos falsos. Entonces, ¿por qué lo llama Eidim Zememim? Responde la Gemara. Tana, el autor de la Mishnah. Ese es el Tana en este caso. La palabra Tana quiere decir muchas cosas. Pero acá quiere decir el autor de la Mishnah. Hasam Kai. Hasam es allí. La Gemara usa dos palabras claves constantemente. Haja y Hasam. Haja quiere decir acá. Hasam quiere decir allá. El Tana nuestro, Hasam Kai, está haciendo referencia a allí, a ese lugar. ¿Dónde es allí? Dos puntos, una Mishnah, que no está en este tratado talmúdico, está en el tratado talmúdico anterior. El tratado talmúdico anterior se llama Sanedrin, es un tratado largo, muy interesante, que el último capítulo de Sanedrin habla específicamente quién tiene porción del mundo por venir, quién no tiene porción del mundo por venir, quién es Mashiach, qué va a pasar cuando venga Mashiach, montones de cosas, castigos, montones de cosas. El capítulo anterior es, digamos, propio de Sanedrin, de las leyes de los jueces y qué sé yo. Ese, digamos, sería, entre comillas, el último capítulo de Sanedrin, legalmente hablando. Después viene el último capítulo, concretamente, que habla de Mashiach, como ya acabo de decir. Entonces, el Tana nuestro es una continuación, nuestra Mishnah es una continuación directa de, entre comillas, la última Mishnah de Sanedrin. No la última Mishnah de este último capítulo, sino el anterior, ¿sí? Es una continuación directa. Vamos a ver, ¿qué dice la última Mishnah, entre comillas, última, ¿sí? De Sanedrin. Con la Zoymemim Magdimin Leoisa Misa. Todos los testigos Zoymemim, paréntesis, antes de seguir adelante. Otra herramienta súper común del Talmud y a veces es re compleja y Rashi se ocupa de ayudarnos, digamos, en estos casos. El Talmud, la Mishnah misma, asume básicamente que vos conocés los conceptos, las ideas. Nadie se va a poner a discutir acá qué significa Kashrut. ¿Qué Kashrut? Todo el mundo sabe lo que es Kashrut. Podemos discutir si tal cosa es kosher o no. Pero ¿qué es kosher? No te lo dice. Obvio que lo sabes. ¿Por qué? Porque para estudiar Mishnah, lo primero que tenés que saber es la Torah. Si vos necesitas saber la Torah, ¿qué haces estudiando Mishnah? Si no entendés nada. Entonces, en Sanedrin, como no es el lugar concreto donde discute qué son Eidim Zoymemim, testigos falsos, simplemente cita la palabra y asume que vos lo sabés. Porque después de todo tenés que saber el versículo donde habla de esto. ¿Estamos? Nosotros, lamentablemente, no sabemos todo. No sabemos ni toda la Torah, ni toda la Mishnah, ni toda la Gemara, etc. Entonces necesitamos, digamos, ayudas de Rashi, de este, de aquel, que nos explique. Pero la última Mishnah, entre comillas, de Sanedrin decía, con la Zaymim Magdinim Leoisa Misa, todos los testigos que son falsos, ellos son falsos, Magdinim son literalmente adelantados, pero el punto acá es, les aplicamos la misma muerte que ellos querían aplicar al castigado, no sé cómo se dice.
Al acusado.
Al acusado, gracias, al acusado, ahí está. Todos los testigos falsos les aplicamos la misma muerte que ellos quisieron aplicarle al acusado. Chutz, excepto, dice la Mishnah, excepto, Mizoymemim Bas Koyen, Uboyala. Excepto dos testigos falsos que testifican que una hija de un Koyen, es una chica, una hija de un Koyen, tuvo relaciones extramatrimoniales con un tipo. Boyala es el tipo con quien tuvo relaciones. En ese caso, en Magdimin lo hizo misa. No se les da la misma muerte a los testigos de esta chica que la muerte que ellos quisieron aplicarle a la chica. La halajá es, la Torah dice, esto es pasho, te aclaro, y es, en realidad por esto yo hice la introducción en la clase pasada sobre el tango y toda esta cosa. Acá no estamos hablando de violencia de género ni nada por el estilo. Son leyes de la Torah, hoy en día ni se aplican, no se preocupen, no, no pasa por ahí la cosa, que feminismo, que masculinismo, no sé qué cosa, machismo, no pasa por ahí, ¿sí? Olvídense de eso. Una hija de un kohen tiene una cierta kedusha, cierta santidad, por ser hija de un kohen. Cuando ella es infiel, se le aplica una muerte diferente, más grave, que si ella no hubiese sido hija de un kohen. Uh-huh. ¿Estamos? Uh-huh. Bien. En el caso, entonces, la hija de un kohen se le aplica sreifa, se la quema. Esto está todo Sanhedrin. Explicado en Sanhedrin, no es acá el lugar. Entre paréntesis, hay cuatro tipos de muertes: Skila, Sreifa, Herek y Henek. Son cuatro niveles de tipos de muertes. En la práctica son todas penas de muerte, son diferentes. Si al tipo se le tiran piedras, se lo apedrea, que en realidad no es que se le tiraban piedras, se le empujaba por una plataforma y el tipo, si no se moría, se le tiraba una piedra gigante y se moría. Sreifa es si se le tiraba plomo fundido por la boca, se le quemaba todo. Herek significa que se le cortaba la cabeza, y Henek es que se lo ahorcaba. Pero no el ahorcado con la típica horca que uno tiene en la cabeza, así el ahorcado, era diferente. Pero sea como fuere, se lo ahorcaba. No importa el detalle de esto. Estos son los cuatro tipos de muerte que hay. Sí, sí, los caballos, todo un lío largo.
Después se tira.
Sí, toda una cosa larga, que no importa. El punto es que a una Bas Kohen, a una hija de un Kohen que fue infiel, se la quema. Le tiraba el plomo al bien, fundido y qué sé yo. Pero al hombre que fue infiel junto con ella, no se le aplica la misma muerte. A él es Henek, a él se lo ahorcaba. A él se lo ahorcaba. Entonces acá tenemos un problema. Vienen dos testigos y dicen: nosotros vimos cómo estos dos tipos fueron infieles. Es una hija de un Kohen, ¿sí? Nosotros vimos cómo ella fue infiel, testificamos sobre ella. Se prueba que estos testigos fueron falsos. No estaban ahí, no puede ser, estaban en Miami, en otro lugar, cualquier cosa. ¿Qué hacemos con estos tipos? Ellos vinieron, entre comillas, a quemarla a ella. A aplicarle el castigo de sreifa, de quemarla. Pero no se le aplica el mismo castigo, se le aplica el castigo que se le aplicaría al tipo. Lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces el Talmud, ¿cómo dice esto? Todos los testigos falsos se les aplica el mismo castigo que ellos querían infringir, no sé cómo dice, al acusado. Excepto la hija de un kohen. Viene inmediatamente nuestra Mishnah y dice: ojo, porque hay otras excepciones más. No hay una sola excepción, hay otras. Como la esposa inválida, digamos, de un kohen. Vamos a ver. Vamos a continuar el texto. La niña empieza Ubo Yalo, que esto significa el infiel, el hombre que fue infiel junto con la mujer, hija de un kohen. She'ein Magdimin Oisamisa, que no se les da a los testigos falsos esa misma muerte que ellos quisieron aplicarle a ella, a la acusada, ella, sino que le misa a Jerez, se les da otra muerte, que ahora no es el lugar que lo detalla, más adelante lo detalla, se les da otra muerte. Y continúa explicando la Gemara: veyesh eidim zemim aheirim, y hay otros testigos falsos. ¿Qué significa falsos? Que ellos eran falsos. She'eino isim ba'en dina zama kolika, que no se les aplica esta ley de aplicarle a ellos lo que ellos quisieron aplicar, para nada, colícales, para nada. Ela malkus arbaim, sino que se les da 40 latigazos. O sea, nuestra Mishnah, lo que responde el Talmud es, nuestra Mishnah es una directa continuación de, entre comillas, la última Mishnah de Sanhedrin. Por eso, no es que el texto debería ser diferente. El texto no debería decir cómo los testigos no son zoimemim. No. El texto está perfecto en la Mishnah. Lo que pasa es que vos tenés que saber que venimos de otro lado, donde ya se dijo que esto es una excepción. Ya dijimos que era una excepción. Entonces, ¿para qué tenés que decirlo de vuelta? No, ya está. Venimos contando excepciones. Lo que pasa es que cortamos en el medio un tratado, Sanhedrin por un lado, Makot por el otro. Pero es una continuación en realidad. Seguimos contabilizando excepciones. Keitzad, continúa la Gemara, como citando, vamos a citar toda la Mishnah ahora, como explicando y cerrando la idea. Keitzad, ¿cómo funciona que hay testigos que son falsos ellos y sin embargo no se les aplica el mismo castigo que ellos quisieron aplicar al acusado? Meidinano es la Mishnah, ¿sí? Meidinano veish ploini. Nosotros testificamos sobre tal persona, fulano. Yehu ben Gerusha ben Halutza, que es hijo de una divorciada, él dice ser Cohen, pero es hijo de una divorciada o hijo de una mujer que hizo Halitza. No vamos a decir que estos testigos una vez probados, falsos se vuelvan hijos de divorciadas. Si la mamá no es divorciada, no es divorciada. Ella lo dice a Arbaim, sino que recibe 40 latigazos. ¿Estamos hasta acá?
Sí.
Bien. Con esto el Talmud lo primero que resolvió es, el texto de la Mishnah no pegaba. ¡Ah! Nos olvidamos que era una continuación de la Mishnah anterior. Listo. Una vez dicho esto, lo primero que el Talmud va a querer saber es, ¿y cómo sabes que reciben latigazos? Quizás, cuando no le puedes aplicar el mismo castigo, ¡zafó! ¿Por qué? ¿De dónde sacaste que reciben latigazos? ¿Por qué? Y esto es lo que pregunta el Talmud ahora. Es otra pregunta, o sea, terminamos, digamos, el párrafo anterior, cerrado el asunto, pasamos al próximo asunto. Minah Hanemile, ¿de dónde sale esta idea? ¿De dónde sale esta idea de que aplicamos latigazos a los testigos falsos que no podemos aplicarles la misma muerte que ellos quisieron aplicar al acusado? Omar Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, acá hay una frase entre paréntesis, Omar Rabbi Yoshua ben Lakish, es un personaje, no importa, ahora dice Rabbi Yoshua ben Lakish o no dice Rabbi Yoshua ben Lakish, no importa, Omar Rabbi Yoshua ben Levi, de Omar Kra, es un versículo, te voy a traer una prueba de un versículo, paréntesis, que yo casi seguro lo mencioné en la clase pasada, por la duda lo menciono ahora. En el momento en que el Talmud trae un versículo de la Torá, es autoridad absoluta. A menos que tengas otra forma de interpretarlo, que es común, pasa, pero es autoridad absoluta. Acá no estamos discutiendo si la Torá es verdad, quién la escribió, no, olvídalo. Acá todos creemos en Dios, todos creemos en la Torá, y lo que dice la Torá es ley absoluta. Entonces, de vuelta, si esto es ley absoluta, una vez que vos traes un versículo que prueba lo que vos estás diciendo, chao, listo, es así. No hay nada que decir. A menos que puedas usar ese versículo en otra cosa. Pero bueno.
¿Y no habla de los testigos reales?
No, porque eso está en otro lado. No.
Hay otro tratado, quién puede ser testigo, cómo se le pregunta, todo Sanedrín.
Eso está en
Sanedrín
también, sí.
Está en Sanedrín ahí. Sí. Ahí se trata, se estudia eso, así.
Sí, sí, sí. De Omar Krav entonces, dice el versículo. Fíjense donde hay un circulito, ahí empezamos a leer ahora. El versículo de la Torá es, Fasisem Loi. Le vas a hacer a él, al testigo, Kasher Zoman, como él quiso hacer, como él ideó, digamos, como un...
Sí. Pensó.
Pensó, ideó, maquinó, ¿sí? Algo así, hacerle al otro, quiero que te maten, entonces voy a ir a testificar que vos hiciste esto y aquello, te van a matar. Bueno, Vasisemlo, dice el versículo, Kasher Zoman, como él ideó hacer, maquinó hacer. Dice, explica Rabbi Yoav ben Levi, Loi, a él se lo hacemos, al testigo, Veloi Lezaroi. Y no a su descendencia. ¿Qué pasa? Si yo digo, este tipo que dice ser Cohen, yo testifico que no es Cohen, en realidad no estoy testificando sobre él, estoy testificando sobre él y sus hijos y los hijos de sus hijos, por todas las generaciones. Y el versículo dice, Vasisem Loi, a él le vas a hacer. Tiene que ser un castigo que vos se lo apliques a él y no a su descendencia. Entonces, si yo voy a decir, supongamos, no es así la ley, obviamente, ya lo dije mil veces, pero supongamos que estamos medio mellugos y le decimos, ok, ¿sabes qué? Hacemos que tu mamá sea divorciada. ¿Sí? Y ahora vos no sos Cohen. Porque tu mamá es divorciada, lo inventamos. Y la Torá lo aplica, ¿verdad? Lo inventamos. Tu mamá no es. Tu mamá fue divorciada, vos no sos Cohen. No le dice, entre comillas, no le dice algo a él, le dice a él y a todos sus hijos. Y la Torá dice a él. Entonces no funciona.
O sea, si le aplicáramos lo mismo. Si el objetivo que él tenía era que dejara de ser Cohen, podríamos decir, te aplicamos lo mismo a vos, si sos Cohen, dejás de ser Cohen. Pero en ese caso el castigo...
No se puede.
No es individual.
No es individual, claro. Es colectivo a toda la familia.
Pero eso es lo que los sabios deducen, de pronto se analizan y dicen, ¡ey! Veamos la consecuencia de lo que estamos haciendo.
Vamos a ver porque no terminó. Muy interesante. Pregunta el Talmud, así empieza la línea. Velifselu letidei. Vamos a invalidarlo a él como Cohen y no lo invalidamos al nacimiento, a la descendencia. Tu papá no es un Cohen, vos sos un Cohen. Y pues yo no soy hijo de mi papá.
Seguí siendo.
¿Por qué? ¿De dónde sacamos? Ahora vamos a ver en realidad. Pero la pregunta surge de: ¿cuál es el problema? Le aplicamos a él el castigo y digamos que la Torá no le aplica ese castigo a los hijos. ¿Qué problema hay? Responde el Talmud, no se puede hacer esto. Ba'inan ka'asher zomam la'asois ve'leika. Requiere, el versículo dice, ka'asher zomam la'asois, como él quiso hacer. Cuando los tipos estos vinieron a testificar, decir que este no es un Cohen en la práctica, ¿qué estaban haciendo? Invalidándolo a él como Cohen y a todos sus hijos. Entonces el castigo tiene que ser el mismo. Así como los testigos venían a testificar que él y sus hijos por todas las generaciones no son Kohanim, si le vamos a aplicar ese mismo castigo al testigo falso, pues él tendría que dejar de ser Cohen y toda su descendencia dejar de ser Cohen.
Si no es Cohen.
Pero esto no, ¿eh?
Si no es Cohen.
Peor todavía. Si no... Entonces, ¿qué vas a hacer? Peor todavía, ¿correcto? Por eso dice el Talmud, se requiere el mismo castigo, el castigo que este tipo maquinó, este testigo, estos testigos, en plural, maquinaron hacerle al acusado, eso mismo hay que aplicarle a él. No podemos aplicar la mitad. Y al acusado sí le iban a invalidar toda la familia, digamos, toda la descendencia de Zerkoani. ¿Estamos?
Sí.
Vamos a hacer una línea más. La voy a explicar muy por arriba y Dios mediante la clase que viene nos detenemos en esto porque es algo largo, muy interesante. Barpada Oimer, dice Barpada, no aprendemos de este versículo que mencionamos anteriormente, aprendemos de otro lado. Aprendemos de otro lado. Kalva Hoimer. Kalva Hoimer significa, es una de las reglas de interpretación de la Torah más famosas, significa, si en un caso sencillo la ley es así, en un caso grave, ¿cuánto más aún que va a ser así? Vamos a ver. Las palabras, el hebreo es un lenguaje muy interesante, simple, es un lenguaje simple en comparación a otros lenguajes, ¿sí? Castellano, francés, son complicados. El hebreo es simple. Y tiene muchísimo juego de palabras, en donde una misma palabra, cambiándole algunas letras, va cambiando el significado. Entonces ahora no se asusten, parece un juego de palabras, pero no es. ¿Cuál es el Kalva Hoimer? ¿Cuál es esta regla que aprendió Barpada para no aplicar a los testigos falsos el mismo castigo que ellos quisieron aplicar al acusado? Ahí va, lo leo en hebreo y después lo traduzco en castellano. Uma hamehalel, eine mishalel, habale halel, veloy hilel, eine din shiloy ishalel. Parece decir todo lo mismo, pero no está diciendo todo lo mismo. Ahí va de vuelta en castellano. ¿Cómo es la ley con el que mehalel? Mehalel significa el que invalida a otro. Yo te invalido a vos, vos no servís. Este es mehalel. Él, eine mishalel, él no se invalida a sí mismo. Levantá y cortalo. A ver, que mami, pero... Umá, vamos de vuelta. Umá, mehalel, ¿cómo es el tipo que viene a invalidar a otro? Él no se invalida a sí mismo. ¿Qué significa esto? Un Kohen, con todas las letras. Se casa, no está bien lo que hizo, pero se casó con una tipa divorciada. Él no deja de ser Kohen. Él es un Kohen. Esto no se lo quita a nadie. Pero sus hijos no son Kohanim. Esto es a lo que se refiere a Mehalel. El que viene a invalidar a otro. Vos, Kohen, que te casaste con una mujer con quien no te podías casar. Invalidaste a tu hijo. Ella no es un Kohen. Está todo bien, es un Yehudí. Esta es otra discusión. Pero no es un Kohen. Lo invalidaste. Pero vos no te invalidaste a vos mismo. En el acto de invalidar a otra persona, vos no te volviste inválido, vos seguís siendo un Cohen. A lo sumo sos un Cohen que hiciste algo que está mal. ¿Ok? Esto es otra discusión, después veremos qué hacemos con este tipo y esta tipa. Pero el punto es que él es Mehalel, él invalida a sus hijos, y automáticamente él no es Mishalel, él no se invalida a sí mismo invalidando a otro. Entonces, Habalehalel, un tipo que sí vino a invalidar a otro, el testigo. El testigo vino a decir, vos no sos más Cohen, porque tu mamá yo la conocí, era una divorciada. Veloy Hillel, pero no terminó invalidando, porque dijimos que era un testigo falso. Quiso invalidar, entre comillas no lo logró, digamos. Einaitin Shiloy Hillel, corresponde que él no se invalide tampoco. Él no se puede volver un hijo de Ben Gerush Mejalutza, un hijo de divorciada. Ya sé que suena raro, lo vamos a estudiar más ampliamente la clase que viene, pero el punto es así. Un tipo que sí logró, todo esto hay que tomarlo entre comillas, ¿sí? No, esto es una cuestión alágica, no estamos hablando ni de sentimientos, ni de intenciones, ni nada por el estilo, así que no lo tomen así, porque es un error. Un tipo que sí logró invalidar a su hijo, él fue un Cohen, fue y se casó con una tipa que no se podía casar. ¿Y qué logró? Invalidó a su hijo. Él no se invalidó, pero él sí logró la acción de invalidar a otro, a su descendencia, él no se invalida. Un tipo que intentó invalidar y no lo pudo hacer, seguro que no se va a invalidar.
Ese es el calvajo.
Es el calvajo. Si el que en la práctica invalidó, él no se volvió inválido, el que no invalidó, claro que no se volvió inválido. Ese es el calvajo.
Si en un caso que sí se hizo algo, tampoco lo hizo, en un caso menor,
un caso menor, que seguro que no va a ser así. Igualmente no nos quedamos ahí, el Talmud sigue esto y sigue la página que viene, no terminamos acá. Pero es interesante la lógica de Barpada. Y hay dos, para terminar, hay dos conceptos que andan dando vueltas en el Talmud, bastante comunes. Cuando uno puede aprender algo de un Kal Vachomer, cuando uno puede aprender algo de una regla de interpretación de la Torá, aparentemente no necesitaría un versículo. Por eso aparece Barpada y dice, pará, si yo lo puedo aprender sin la necesidad de un versículo, dejar los versículos que sirvan para otra cosa. Esto es una de las ideas de Barpada. Sin embargo, en oposición absoluta a lo que acabo de decir, pasa también en el Talmud, hay una regla que dice Milsa, de Asia Bekal Vachomer, Torah Bekosav Lakosav, Akra. Algo que vos podrías aprender de un Kal Vachomer, hay veces, hay casos en los cuales la Torah se ocupa de escribirlo igual.
No entendí, ¿puedes
hacerlo? A pesar de que vos podrías aprender esto desde alguna lógica, por ejemplo, un Kal Vachomer, igual la Torah lo escribe. Okay. Son dos lógicas opuestas. Lo que pasa es que a veces el Talmud usa una, a veces usa la otra.
El Kal Vachomer lo usamos en la lógica cotidiana nuestra. Es un,
sí.
Kal Vachomer es lo que dice Kufba.
El Talmud está lleno de abreviaturas. Lleno. Kal Vachomer. Sí.
Es decir, si vos tenés un restaurante, si no le cobrás al intendente, seguro no le cobrás al gobernador. Porque el gobernador,
claro,
es más que el
superior intendente.
Entonces eso es un Kal Vachomer.
Sí.
La podés hacer al revés. Si cuando viene el gobernador le cobrás, seguro al intendente también, que vale menos.
Es la misma
regla.
Es la misma regla.
Mayor, digamos.
Si no le cobrás a tus amigos, ¿cómo vas a hacer?
¿No le vas a cobrar a tu amigo?
Si en general no le cobras a ninguno,
si
¿no?
Porque a este si sí. No le cobras a tus amigos, no le cobrarías a tu familia, que es mayor que tus amigos la relación. Digamos, para que sea. Tienen que contener al otro.
Claro,
o sea, otro por eso yo dije autoridad. Si no le cobro una autoridad menor, seguro no le cobro una autoridad mayor. El símbolo de mayor, digamos.
Sí.
Si 5 es menor que 7, y 7 es menor que 9, y 5 es menor que 9.
Es una regla lógica, sí. Correcto. Es una regla lógica y matemática. Sí. Eso es Kal Vachomer.